Sí, buenas tardes, Conrado, un gusto hablar con ustedes, un saludo para todo el equipo ahí de la radio y para toda la localidad de Gobernador Gregores. También quería agregar, y me parece muy importante, que también tenemos una representante de la localidad también en la lista, que es Marcelita Padrón, así que orgulloso y muy contento también que nos pueda acompañar, una gran militante que hace muchos años está con nuestro equipo de trabajo.
Marcela quedará en el tercer lugar en la lista.
Tercer lugar en la lista de diputados nacionales.
Muy bien. Bueno, justamente, ¿están buscando tener la representatividad de toda la provincia en lo que es la lista que han armado?
Sí, buscar el mayor federalismo posible. Para esto hemos hecho un trabajo muy a conciencia durante los últimos 30 días para que cada una de las localidades y por las problemáticas que sufren por ahí muchos habitantes de distintas ciudades de nuestra provincia, estén absolutamente representados y que su voz se haga escuchar, y cada uno de ellos, por supuesto, aporta al equipo de trabajo lo necesario para llevar adelante la mejor opción de lo que viene, ¿no? De lo tan importante de poder tener representada cada una de las voces en el Congreso Nacional.
Pablo, bueno, hemos hablado en otras oportunidades también con otros referentes del radicalismo en la provincia, sobre todo lo que iba a ser la lista de unidad o no, que no se terminó de armar, y ahora justamente en el radicalismo que hay cuatro espacios. ¿Cómo ves esto, que haya tantas distintas opciones dentro de lo que es Unión para Vivir Mejor, ahora Cambiemos?
Creo que esto es producto de la mezquindad que hubo, del egocentrismo y del protagonismo innecesario que quieren tomar diferentes actores políticos que por ahí se ven el ombligo y no ven en realidad el sufrimiento de la gente, ¿no? Fíjate vos que es realmente muy muy complicado en esta época andar haciendo política con la situación social que está viviendo nuestra provincia. Fíjate vos ir a hablarle de grandes proyectos a las personas que no cobran las jubilaciones y que le están echando a su hijo en una pensión en Córdoba, como me ha tocado charlar con una de las personas, o otra persona que por ahí no podía comprar los remedios porque tenía cortada la caja. O sea, estas situaciones son tan tan complicadas que andar hablando de política me parece que es realmente muy, pero muy, hasta te diría, desubicado. Lamentablemente, los cronogramas electorales tienen estas fechas, no se pudieron cambiar, y bueno, hay que salir, y hubiese sido ideal, hubiese sido lo más coherente llevar una lista de unidad, y bueno, no se dio porque, como te decía, privó este tipo de actitudes protagonistas y no el bien común, y haber consensuado entre todos, yo creo que se podía haber logrado tranquilamente. Pero bueno, fíjate vos, ahora está circulando un audio en las redes sociales que demuestran lo que yo les estoy diciendo, por eso no avalan mis dichos, avalan los hechos, ¿no? Un audio donde uno de los propietarios de los supermercados La Anónima está en el audio promocionando la lista oficial, y que los que no la acompañen sufrirán las consecuencias. Entonces, fíjate vos hasta dónde hemos llegado, ¿no?
Claro. Apuntás directamente y responsabilizás al presidente de la Unión Cívica Radical acá en Santa Cruz, Adoro Costa.
Creo que fue un gran partícipe de que esto no se pudiera concretar. Por eso es que justamente se han alzado otras voces que representan la doctrina y el ideario de mi partido, ¿no? La horizontalidad de que todos podemos ser candidatos sin tener que pedir permiso a nadie. Y esto es realmente lo que uno quiere expresar con las distintas candidaturas. Poco bien le hace al ideario de nuestro partido, incluso también a la democracia, de que nos bajen personas que ni siquiera conocen Santa Cruz, que nos bajen cómo tenemos que nosotros conformar las listas, ¿no? Esto es gravísimo. También espero que se tomen las medidas pertinentes a nivel nacional y que no se castigue, como dice ese audio, a aquellas personas que no piensan como por ahí quieren que pensemos.
Bueno, hablando un poco de ese audio, ¿qué pueden hacer esas personas entonces que quieren ser una alternativa dentro del radicalismo en la provincia, teniendo en cuenta que pueden haber represalias a futuro? ¿Hay algún proyecto alternativo dentro de la Unión Cívica Radical y es posible?
Mira, nosotros estamos, por supuesto, alertas y también vamos a, una vez que tengamos el material, que lo hemos solicitado, vamos a pedir que haya una rectificación y se tomen medidas contra este funcionario que viene tan libremente a decir que los que no están de acuerdo ni ATN ni agua. Justamente, hablar de agua en zonas que están
como Caleta Olivia, por ejemplo,
pasando Caleta Olivia, Las Heras, localidades que tienen tremendos problemas de agua y que este cerebro gracioso haya querido hacer un tipo de amenaza, realmente es patético, ¿no? Hoy tener que una familia escuchar que alguien está hasta privando por una cuestión política o por una elección de medio término, querer privar a la gente del agua, un elemento absolutamente vital. Creo que cada uno de los que está escuchando en este momento la radio ya tiene su pensamiento formado.
Seguro. Pero lo que comentabas me recuerda a algo que había dicho, no recuerdo qué político era, pero que apuntaba también a Eduardo Costa, que decía que no quería encontrar una solución definitiva por ahí el problema en Caleta Olivia con el tema del agua, porque por ahí podría estar la crisis definitiva que haga que la gobernadora, por ejemplo, termine alejándose del cargo. ¿Vos crees que eso puede pasar, teniendo en cuenta de las actitudes que han habido?
Vos sabés que justamente estas son las cosas que también le hacen bastante daño a la clase política, ¿no? Hace pocos minutos levantaron en las redes también, me mandaron recién por mensaje para que lo leyera, yo no lo había leído, lo que opinaba el actual concejal de Caleta de Río Turbio, que lo acompaña ahora a Costa en la lista de senadores. Hace un año decía que Costa quería la intervención de la provincia, que andaba con un bidón de nafta en vez de agua, que también pensaba que Costa debería dejar de andar por los canales de televisión de Buenos Aires y preocuparse más por la necesidad de la gente, y ahora lo acompaña a la lista. Entonces, creo que acá hay que tener un poco de coherencia, hay que estar bastante tranquilos en este sentido, aquellas personas que siempre hemos pensado de la misma manera, y por sobre todas las cosas, creo que hay que tener respeto, más que nada, respeto a la gente, ponerse al lado de ellas, escucharlas. Y bueno, después cuando uno tenga la posibilidad concreta de ir al Congreso Nacional, tiene que tener en claro que tiene que pelear por los intereses de los santacruceños, de los que viven en Santa Cruz y no lo son por ahí de nacimiento, pero también hay que tener en claro de que esto se soluciona con aportes positivos y no, o sea, y no poniendo trabas, y porque por sobre todas las cosas ser gestores de soluciones para nuestra provincia.
Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hay santacruceños, hombres y mujeres en el medio, ¿no? Que por ahí quedan en el medio de estas disputas.
Totalmente. Terminan siendo espectadores de una batalla que poco bien le hace a la sociedad en estos momentos tan críticos.
Muy bien, Pablo. Estás acompañado, entonces, nos decías, por distintos referentes en la provincia de Santa Cruz, que buscarán justamente ser la voz en el Senado y en el Congreso Nacional. Uno de ellos es Carlos Prades. ¿Por qué acompañás a Carlos Prades en tu lista?
A ver, creo que genera una opción distinta, esta opción de ir con voz propia, con pensamiento propio, al Congreso Nacional y pararse y determinarse ante diferentes actuaciones que por ahí pueden beneficiar al conjunto de un esquema gubernamental, pero no a la provincia de Santa Cruz. Lo que venimos diciendo nosotros, yo creo que hay que llevar a personas que no sean obedientes, sino que sean simplemente gestores de los santacruceños en el Congreso Nacional, y que no nos movamos de las puertas de los despachos hasta que vengan acá a Santa Cruz las respuestas y las concretas soluciones que vamos a ir a reclamar allá, ¿no?
No es tiempo para mezquindades, sino para encontrar las soluciones para, sobre todo para los santacruceños.
Absolutamente. Ese es el objetivo y en eso vamos a trabajar de acá en el futuro.
¿Qué te han parecido el resto de las candidaturas dentro de Unión por Vivir Mejor y también si, si tenés alguna opinión de las que han sido ya las definitivas dentro del Frente para la Victoria, también de Daniel Peralta dentro de Proyecto Sur. ¿Qué te han parecido?
Ah, bueno, a ver, son cuestiones que las deberán dirimir los afiliados o simpatizantes de los distintos espacios políticos. Creo que no corresponde que yo determine una opinión. Yo te puedo decir el por qué nosotros armamos o por qué por ahí no estoy de acuerdo en algunas otras cosas, pero hay cosas que realmente no dejan de asombrar, ¿no? Me parece que esto que vos decías recién, en el caso de Peralta, por un partido que lo había denunciado hace poco tiempo. Entonces, eso tendrá que ser una cuestión que lo tendrán que determinar cada uno de los simpatizantes y tendrán otra opción más. Lo bueno de las PASO es que se tiene que utilizar como tal, ¿no? Que cada uno pueda presentarse y que sea justamente la gente que nos ponga en los lugares que cada uno estime que tengan que estar ahí, ¿no?
¿Estás a favor de lo que son las primarias abiertas entonces? Porque en el resto de los distritos se han logrado listas de unidad en casi todos los espacios, salvo aquí, en Santa Cruz, es un ejemplo de que no es así. Van a haber cuatro listas dentro de Unión para Vivir Mejor, por ejemplo, también interna en el Frente para la Victoria, pero en el resto de los distritos han habido listas de unidad, es casi como un ensayo electoral.
A ver, las PASO terminan siendo como una gran encuesta, terminan como dirimiendo en una fecha anticipada una elección interna. Yo creo, en mi opinión, que lo mejor siempre sería hacer lo que se estilaba, que eran las internas, y que cada uno, como las primarias que se utilizan, y después de las primarias llegar a la fecha final, digamos, con los candidatos que representen a cada una de las fuerzas políticas.
¿Tienen fecha de visita aquí en Zona Centro, gobernador Ebores?
Sí, estuve hará unos 10 días, y ahora, próximos días, ya estoy diagramando todo lo que es la recorrida de la Zona Centro, la Zona Norte, la Cuenca. Tal cual lo hemos dicho, vamos a estar presentes en todos los pueblos. Yo, por una cuestión que por ahí no lo conocerá la gente de Gregores, pero sí es bueno remarcarlo, los últimos 8 años estuve como legislador acá en mi ciudad. Lo que me ocupó mi tiempo acá, en Río Gallegos, conozco cada una de las problemáticas de mi ciudad, pero por supuesto, la zona centro y norte, cada uno tiene su problema diferente, y lo bueno es ir a escuchar, no a ir a llenarnos la boca, porque después para los discursos somos todos buenos, ¿no? Pero en definitiva, lo que tenemos que llegar a cada una de las localidades con las orejas bien paradas para escuchar y entender que cada localidad y cada zona de nuestra provincia tiene diferentes problemas.